La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, uno ha estado un poquito ausente de acá de Argentina y me he encontrado, la verdad, que con distintas novedades, entre ellas cortes de luz, que supongo que en algún momento se va a esclarecer qué es lo que ocurrió, cambios de transformadores en varios barrios, semáforos que no andan, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Justo con Edesur y con el tema de capitales y de negocios y de, bueno, muchas cuestiones que han surgido en los medios y de cambios y de cosas que no se entienden, ¿no? O queremos no entender o pretendo no entender, porque si no puedo pensar en cualquier cosa. Pero cierto es que mucha gente afectada. Luego las inundaciones, quiero decir que me solidarizo con la gente de Entre Ríos, en particular con la pérdida humana y con la familia, que en paz descanse este muchacho de 32 años, que bueno, entró a nadar y no salió. Inundaciones también en Entre Ríos, he pasado por ahí, no estuve en Argentina, he pasado por ahí, pero realmente muy triste todo, y que sirva, porque dicen que entró con cierto temor, por lo menos lo que comentan, que sirva un poquito como para... No hay que tirarse así. El río es muy lindo, yo amo el río más que el mar, pero es muy peligroso también si uno no se sabe manejar. Muchos pozos, muchas corrientes, y hay gente que se tira pensando que es simple y que es nadar como en una pileta. Guarda con eso. Pero bueno, me solidarizo con esa familia, con todos los que han, con todo lo que ha pasado. Tengo muchas amistades en distintas localidades de Entre Ríos. Bueno, campos inundados y todo lo que ha sucedido estos días de fin de semana largo. Quería decir eso nomás, y acá con una temperatura también bastante picante, como estaba afuera, con 36 grados, por lo menos lo que nos está marcando acá en la TV. Y ya se encuentra al aire nuestro querido amigo y analista de lujo, ¿no? Nuestra joyita del programa, que es Eduardo Balbi. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Jacqueline? Buenas tardes a todos los oyentes. Un gusto estar de nuevo con ustedes.
Bueno, y en esto de la conflictividad, y Eduardo, que venimos desarrollando todo este tema, ¿no? No solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el país. Vamos a continuar con ese tema, ¿cierto? Habíamos quedado en eso.
Así es, así es. Así pues, hay mucho para decir y podemos empezar con las pequeñas cosas cotidianas que van armando una enorme pelota.
Sí, y si me permitís agregar que tiene y no tiene que ver, porque no es con respecto al referéndum de Argentina, pero veo que esto también se está viendo en otros países, lo que vos estás marcando acá, ¿no? Como estos efectos que vienen ya de hace tiempo y que lo vemos en la sociedad y que hablamos de la parte psicológica, cómo la gente está detonando. Bueno, en otros lugares también, ¿no? Son efectos, yo digo, también post-pandemia y de quiebres de sistemas que se están dando en el mundo y que, bueno, la gente por de alguna medida o de alguna manera está explotando. Así que, bueno, está muy, muy así perturbada, muy arisca, muy de contestar, muy intolerante. Y acá, no sé, estos días que ha pasado, no estuve muy informada porque no estuve, pero leo, escucho, me cuentan y parece que la cosa va como empeorando, ¿no?
Mira, tenemos que separar dos cosas, si bien están totalmente comunicadas, pero una cosa es lo que realmente está, lo que podríamos llamar la impunidad del delito y de la delincuencia, que es básicamente por una ausencia total o parcial, pero ausencia al fin, ausencia efectiva del Estado y ausencia efectiva de los sistemas de prevención y de corrección, el delito. El otro campo que contigo nos gusta mucho analizar y que se analiza muy poco es la conflictividad social. Si voy al otro campo, la conflictividad social es lo que va generando costumbres, sí, buenas y malas costumbres. Lamentablemente la conflictividad social, cuando se normaliza y se generaliza de manera más o menos permanente, genera una pésima costumbre y altera totalmente las conductas.
Es como que se naturaliza, ¿no? Y es una nueva conciencia, claro, o un nuevo ser que se va repitiendo en todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Que eso es lo peligroso, lo grave.
Exacto. Mira, yo voy a usar ahora un lenguaje muy coloquial, muy de la casa. Discúlpenme los oyentes, no voy a hablar con un lenguaje académico puro, sino voy a ir a caminar por la vereda. Escuchen lo que voy a decir. En la sociedad argentina y en muchos lugares, cada vez está más fuerte el concepto de primero yo.
Sí.
Y eso significa que primero paso yo y no cedo el paso, primero atropello, primero me meto a subir a un ómnibus o a buscar un taxi, primero yo, primero yo, primero yo. Esa conducta es agresiva. Esa conducta es violenta. Esa conducta es conflictividad social. No hay respeto por el otro y no está la mínima parte de convivencia.
Claro, porque no se legitima la libertad del otro. Ya el primero no yo no veo el límite que tengo con respecto al derecho que tiene el otro. Entonces, al ser primero yo, sigo avanzando y bueno, el otro que... Bueno, a veces dan respuesta hasta en situaciones que sean graves, ¿no? Claro. Económicas, algunas personas, comentarios que, pobre gente, hay gente que no come y te dice, bueno, no importa, no me importa. Claro, está ese primero yo, mientras que a mí no me pase, el resto no me importa, claro. Que es grave, es grave.
Que cuando eso es una costumbre en todos los actos cotidianos, sí, cuando salgo, cuando voy a la calle, cuando voy a cruzar, cuando me paro en la cebra para cruzar la calle, siempre primero yo, se va generalizando un desprecio por el otro y un corte de los niveles básicos de convivencia. Eso mismo se ve en el tránsito. Si te fijas en el tránsito, también es primero yo. Como dicen los peruanos, mis queridos amigos peruanos, le digo, che, ¿cómo se maneja en Perú? A medida, me dice. ¿Cómo a medida? A medida que podés meter la trompa del
Exacto.
auto.
Exacto.
Pero dicen así.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, pero eso no es así. Es decir, son todas... Y estoy marcando estas pequeñas cosas, pero eso tiene que ver con todos los actos cotidianos de la vida. Y voy a mencionar una cosa porque, gracias a Dios, tengo una experiencia. Yo he trabajado, he vivido, he conocido y viajado por más de 50 países del mundo, toda Europa, gran parte del norte de África, Estados Unidos, Canadá, toda América Latina, Oriente, allá los países asiáticos. Y te puedo decir que Argentina es el lugar más triste para caminar. Me voy a explicar con que yo camino desde hace 1000 años, vos lo sabés, 3, 4, 5 kilómetros por día los días que puedo caminar, que son más o menos 5 o 6 días a la semana. Voy caminando y me cruzo con gente. En nuestro país te saluda una persona de cualquier edad, pueden ser jóvenes o ancianos, una persona de cada 100. En otros países todo el mundo te saluda.
Así es.
Acá te dan vuelta la cara.
Así es.
Ese es un acto de violencia y eso está generando conflictividad social.
Bueno, un ejemplo de los argentinos en el exterior me ha pasado hace poquito. Estando justamente en un país hermano en donde se aplaude cada puesta del sol, que a mí me encanta verla, porque yo creo que cada puesta del sol es distinta al día anterior, siempre es distinta, siempre tiene algún, para los que nos gusta la naturaleza, nos gusta estar, claro, no sé, o en el mar, o en el río, y o estar embarcado, qué sé yo. Y vos ves y disfrutás de eso, ¿no? Y bueno, la gente aplaude. Vos sabés que me ha pasado chocarme con gente de Argentina, decían, o refirieron, venir de Chubut, no sé si es cierto, es lo que dijeron, si eran argentinos, que cuando yo le dije, espera que quiero ver y aplaudir, ah, bueno, si eso es tan importante, parece que acá eso es importante. No se dio cuenta que yo también era argentina. Lo que yo le estaba diciendo es que esa costumbre también me gusta, aunque no sea mi país, y que quería disfrutar de ese momento, pero ni lo respetó. Y volví y seguía hablando y me seguía preguntando cosas. Le digo, discúlpeme, termino de la puesta del sol y estoy con usted, porque hasta la voy a fotografiar, porque es lo que hago usualmente. Se reían, una parejita que no sé si eran matrimonio, hermanos, aparentemente una parejita tipo novio, matrimonio, no sé, no importa tampoco, pero la falta de respeto hacia el otro, claro, y el bueno, que me importa, que esa es la fragmentación que vemos, que eso es lo importante, pero, la violencia, la pérdida de la confianza, las dificultades, claro, para resolver problemas en conjunto, y si vamos, exacto, a un escalón social y político, ¿no es cierto? Esa convivencia, que es la que deriva en las famosas protestas, a lo que nos llevan, por ejemplo, de los enfrentamientos, ¿no? Porque todo va para arriba en la pirámide.
Y vos fíjate que yo lo he planteado con cosas muy menores.
Sí, pequeñas.
Uno caminando, sí, por la acera, el tráfico, cuando uno sale a caminar, con quién te cruzas. Pero si eso lo elevás a los actos cotidianos de toda una sociedad, estamos mal.
Sí.
Estamos muy mal. Estamos conviviendo en guerra.
Claro.
Y eso es conflictividad social. Y entonces mi pregunta es, ¿qué organismo del Estado, qué universidad, qué facultad, qué carrera, qué profesionales, qué agencia civil, qué ONG está estudiando científicamente la derivación creciente de la conflictividad social? Lo dejo planteado.
¿Será que el conflicto es tan grande y la gente está tan exacerbada y tan así fuera de control, o cada uno lo suyo, no, lo que es la población civil en general? Estamos hablando de clase media, media baja, ¿verdad? Que son los que más problemas tienen, y que, porque a veces uno me pregunta mucho por el tema de los programas de radio, ¿no? Y dice, pero, ¿y los políticos? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y cómo lo ven? A veces me preguntan así, ¿no? Como, y uno tampoco sabe qué contestar, porque en definitiva, bueno, si los políticos nos representan, es cierto, en teoría, pero no podemos dar respuesta por lo que se hace o no se hace, o no se hace bien, o no se entiende, ¿no es cierto? A veces puede ser temas de ignorancia, quizás. Pero yo digo,
Si vos querés llevar esto de la conflictividad social a un tema político, yo te voy a decir que analices uno de los cuerpos más importantes de la política argentina, el Congreso de la Nación.
A eso me refería, porque después terminamos también en disputas, claro, diplomáticas, porque todo va en ascenso.
Lo que está haciendo el Congreso es aumentar los niveles de conflictividad social hasta niveles increíbles. Y no están pensando en el país ni en la sociedad.
Bueno, lo que todos me dicen, bueno, esperá, que a río revuelto, ganancia de pescadores, pero queremos saber por qué los políticos hacen esto, hacen aquello. Eso me preguntan a diario. Y los que escuchan el programa, hay mucha gente que escucha, que es bueno, claro, lo que voy a decir, pero tiene una parte mala. No se anima a salir. Me lo comenta, o por un teléfono que doy, o porque me conocen a través de un tercero, no quieren hablar. No quieren comprometerse.
Vos acabas de tocar una cosa que la sociedad argentina perdió lamentablemente hace 40, 50 años, empezó a perder los 60 años, y se fue degradando y lo ha perdido totalmente. Es decir, la sociedad argentina, cuando yo era chico, tengo más de 80 años, así que imagínense que estoy hablando de hace 60, 70 años atrás, la sociedad argentina ejercía el castigo social. Vos te portabas mal en el trabajo y nadie te hablaba. No te echaban, pero no te hablaban. Vos te portabas mal en un colegio y nadie te hablaba.
Claro.
Vos te portabas mal en el barrio y nadie te saludaba. Y vos hacías una macana y en el colegio profesional o en el club tenías problemas. El castigo social. Lo hemos perdido. Y entonces hoy la sociedad no está actuando contra los negativos y los malos.
No, ahora todo está bien que le den un cachetazo a su maestro y si no se lo da al alumno, se lo da al padre. Ah, está bien
está
que...
Está claro sí, lo que estoy diciendo. Y sí, eso es dejar crecer la conflictividad social. Pero bajarla implica la responsabilidad y la actuación concreta de la sociedad. Esto es un tema fundamental, porque de lo contrario no hay organismo posible de ser creado para que lo haga. Entonces, tenemos que replantear la conducta social de la República Argentina, ¿me explico?
Sí.
Sí, porque, yo te diría que este es el
sí,
tema
porque
de
si
hoy,
arrancamos no, de una no polarización, no después vamos allá, a, pero, se van radicalizando las posturas. Es como que todo el sistema se endurece, las partes se endurecen y ya no funciona ni siquiera como sistema, pasa a ser, no sé, una anarquía, bueno, ¿no? Porque en donde los individuos van por el yo y el resto no importa.
Jacqueline, cuando hablamos en serio de la visión moderna de la seguridad ciudadana o de combatir la inseguridad ciudadana, de lo que estamos hablando, el blanco son las conductas humanas. Es decir, ir contra las malas conductas y apoyar y promocionar y festejar las buenas conductas. Se necesita acción, se necesita estar presente, se necesita decirlo y mostrarlo, pero actuar. Es decir, la sociedad no puede estar permitiendo las malas conductas. Tiene que salir y responder. Por supuesto con organismos y con todo lo que vos quieras, pero la sociedad en su conjunto tiene que ponerse las botas y ser adulta y decir, hasta acá llegaron. Si no logramos eso, no va a haber posibilidad alguna de disminuir la conflictividad social y de mejorar la seguridad ciudadana. Eso te lo puedo asegurar porque está totalmente probado. No hay miles o millones de policías y de patrulleros que puedan resolver este problema sin la participación activa y concreta de la sociedad y de todas sus organizaciones. Nos vamos entendiendo con lo que estoy planteando, ¿no?
Muy claro.
Es un cambio drástico.
Y, pero si
y además
no,
es un sentido de compromiso.
Exacto, a eso iba. Ahora, ¿habrá intención de comprometerse por parte del ciudadano?
A ver, acá hay una cosa que hay que decirlo con todas las letras, y así como empecé hablando con un idioma coloquial blandito, hoy ahora voy a ser contundente. ¿A qué le tenemos más miedo? ¿A los malos para que nos cerrasen? ¿O a jugarnos en función de los buenos? Y explícame la reacción de la sociedad y la verdad que el resultado nos deja pensar mucho, ¿no?
Sí, está invertida la respuesta a lo que debiera ser a lo que es.
¡Claro! Pero es que esta es la verdad. Es decir, basta de no me meto, basta de que venga alguien a arreglarlo. Es lo que yo llamo la cultura argentina del aiqueísmo. Aiqueísmo, y digo porque hay que hacer tal cosa, pero ¿quién lo hace?
Nadie.
¿Lo vas a hacer vos? No. Hay que hacer, alguien lo tiene que hacer. El aiqueísmo nos ha llevado al demonio. Entonces, es muy grave lo que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo es la prueba palpable, contundente, de que tenemos una sociedad no participativa y que no funciona como sociedad.
Así es.
¿Estuve muy duro?
No, decir la verdad no es ser duro. Si no, nos convertiríamos en un programa en donde todo está bien o todo está mal, y ahí es donde empiezan a tallar los sesgos y cuestiones ideológicas y a veces intereses políticos. Nosotros decimos lo que está bien y lo que está mal, lo que habría que corregir, y aparte hay propuestas. Lo que pasa que, bueno, está en quién quiere escuchar y quién decide no escuchar, que es otro tema, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y en este juego voy a tirar una bomba más. En este juego, o en este juego estratégico para tratar de recuperar el rol activo de la sociedad, hay un sector de la vida de Argentina que tiene una enorme responsabilidad y que, en mi opinión personal, y me hago responsable, voy a decir, no lo está asumiendo, que es todo ese conjunto que llamamos el periodismo y los medios. Porque deberían ser los promotores, pero científicos,
sí,
de la recuperación de la acción social. ¿Ok?
Sí, no los gestores del desorden o de las contiendas, claro, o de los enfrentamientos, de la polarización.
Claro. Yo siempre comento lo que me dijo el que era el decano de los periodismos de los periodistas del Congreso hace como 30 años, 40 años, ya murió. Pero él lo decía con una finísima y durísima ironía. Cuando yo le decía, ¿ustedes cómo saben lo que tienen que hacer? Y él me decía, mira, el grueso de nuestro equipo te dice, hay sangre, tenemos trabajo. Esto me lo dijeron hace más de 35 años. ¿Hay alguna diferencia con lo que vemos ahora?
No, es que todo empeoró.
¿Te queda claro?
Sí.
Por eso, a veces uno tiene experiencias de vida hace 35 años y no puede entender cómo seguimos en la misma.
Así es. Bueno, Eduardo, tenemos mucho para hablar, entonces otro puntito más para desarrollar el próximo jueves. Y para los que nos escuchan, vamos enlazando los temas. Empezamos despacito,
exacto,
¿no es cierto? Vamos tirando cada vez
pero
más y va abriendo.
Pero preparémonos para, a ver, en este momento, como miembros de una sociedad,
sí,
no somos, repito, no somos, estamos afuera, tenemos que ser miembros activos de una sociedad. Y hay que jugarse.
Y para eso querer nuestro barrio, nuestra ciudad natal, donde nacimos, nuestro país, ser un poquito más nacionales sería la palabra, porque si digo otra, después la confunden con otras cuestiones.
Pero por supuesto.
Amar más la Argentina, como pasa en otros países, ¿no es cierto? Y defender la bandera. Bueno, Eduardo, si Dios quiere nos reencontramos entonces el próximo jueves. Y seguimos desmenuzando estos temas.
Seguimos cortando de a poquito.
Está interesante. Y vamos a ver si alguno se anima a hablar, porque después me llama, me comenta, difunden el programa, pero nadie se anima a hablar al aire.
No, a ver qué sale. Yo quiero charlar, quiero dialogar,
claro,
quiero incluso debatir estos problemas.
Así es. Bueno, gracias. Nos reencontramos. Bendecido fin de semana.
Un abrazo grande a todos y a los oyentes. Mis respetos y mi agradecimiento por la paciencia de escucharme. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, ha sido con nosotros Eduardo Balbi. Impresionante. Estamos tratando de instalar un poquito, aunque sea en la agenda, ¿no? Algunos que nos escuchan y que después me preguntan. Hasta hay gente ligada a determinados poderes acá en Argentina, ¿no? Pero qué interesante. Pero el tema es hacer, el tema es cambiar la mentalidad. Se puede, sí, claro que se puede, ¿no? Se puede si se quiere y si uno decide que lo va a hacer y ya lo está haciendo, ¿no? Porque si no, bueno, sigue pasando los años y sigue en decadencia la República Argentina, que es un país hermoso, precioso, tenemos de todo, y sin embargo no le damos valor. Bueno, ya me dicen que se encuentra en el aire otro Eduardo, también de nuestra querida Armada Argentina, Comodoro, veterano de guerra de Malvinas, es amigo también, nacido en Bahía Blanca, y se encuentra con nosotros entonces Eduardo Garó. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jacqueline. Un gusto escucharte y, bueno, participar con vos en este programa y saludar, bueno, a toda la audiencia de tu radio. Y bueno, haber sido invitado por vos para hablar de este tema tan importante que se vincula con todos los argentinos y que es la defensa nacional, ¿no?
Sí, y aclaramos a la audiencia que sos docente de posgrado, como profesor de estrategia para oficiales también de jefe de la Armada, de la Escuela de Guerra Naval, también sabes mucho del tema de si mal no recuerdo, del cambio climático, ¿no es cierto? Que es otro tema que a mí me apasiona. Bueno, aviador naval y no sé, algunas cuestiones más que estaba repasando como para comentarle a nuestra audiencia, además de licenciado en sistemas navales y especializado en aviación y magíster en estudios de defensa, ¿no? Justamente el tema que nos ocupa hoy. Así que bueno, te escuchamos libremente, porque vos no hace falta preguntarte, te das clases permanentemente y sabes desarrollar bien los temas, no hace falta preguntarte nada, sino que, a ver, contanos un poquito con respecto a dos temas que siempre venimos acá tratando en el programa, que tiene que ver con elegir cuál o vincularlos, porque todo tiene vinculación, con nuestra Antártida y con las Islas Malvinas.
Timo, te agradezco la presentación. Yo hice mi carrera en la Armada, por eso soy comodoro de Marina, uh-huh. Y como bien vos dijiste, fui piloto de aviones de la Armada, uh-huh. O sea, un marino que vuela.
Exacto.
Y me incorporé a la vida militar en el año 77, egresé como oficial en el año 81, en el 82 estuve en la guerra. ¿Y por qué te vuelvo, digamos, medio a repetir lo que vos dijiste? Porque eso me hizo a mí valorar la importancia de lo que es la defensa nacional, ¿no?
Por supuesto.
En la protección,
claro.
De los intereses nacionales.
Siendo joven estabas en guerra ya en Malvinas, lógico.
Llegamos con mi promoción del viaje en la Fragata Libertad y, uh-huh. Bueno, ahí a los meses tuvimos que enfrentar ese problema. Para hablar de defensa nacional, Jacqueline, yo lo abordaría básicamente con un pequeño diagnóstico, entender en los problemas de seguridad, porque uh-huh. Ahí se vincula lo que nos pasa en el Atlántico Sur y en la Antártida,
sí.
¿Qué es la defensa nacional? Porque esa es la gran asignatura pendiente. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, ahí específicamente están estos dos que vos comentaste y otros más, y en consecuencia al final analizar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, de antemano, antes de meterme en este análisis, lo que yo vaya a decir es enteramente a título personal, no para nada institucional. En cuanto a la situación respecto de lo que nos pasa, creo que vale la pena aludir, yo estaba escuchando la conversación que tenías ahí con Eduardo Balbi, yo priorizaría todo lo que es el problema nuestro de la educación de los argentinos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que recordar, a ver si todos nosotros tenemos presente lo que significa la palabra Estado, porque muchas veces hay quienes la usan en un sentido que no es saludable para los argentinos. Cuando yo hablo de Estado como que es la administración pública, es una interpretación parcial que denosta la importancia del Estado, cuando lo saludable sería interpretar que la palabra Estado es el conjunto de un pueblo que está en un territorio y que se da su propio orden para vivir y hacerse un lugar en este mundo, ¿no? Que hoy día tiene 8.000 millones de habitantes. Cuando yo lo veo así, la genética del Estado es un pueblo, claro. Los argentinos.
Por ejemplo.
Aquellos que nos dimos un Estado allá en 1816, habiendo empezado con quererlo en 1810. Y habiendo definido sus normas básicas, ¿no? su DNI con la Constitución Nacional en 1853, recién a casi 40 años de esa declaración de independencia. Entonces, cuando yo lo interpreto así como el conjunto de pueblo, territorio y gobierno, esa parte de gobierno, de orden, me lleva a mí a hablar de la importancia de tres palabras: de soberanía, de independencia y de autodeterminación, que a veces uno cree, estamos todos medio lo mismo, bueno, pero no es lo mismo.
No.
Vos sabés que soberanía implica que quien es soberano tiene el máximo poder que se puede disponer. Cuando decimos que somos independientes, quiere decir que no dependemos de nadie para existir, que somos autosuficientes. Y cuando decimos que somos autodeterminados, quiere decir que nosotros nos damos nuestras propias normas. Pues entonces, población, territorio, soberanía, independencia y autodeterminación son los intereses vitales que conforman a nuestra República Argentina y que es lo que básicamente nos permite vivir como argentinos, ¿no? O sea, quererla, la 10 de Messi, sí. Y así estar satisfechos con nuestro clima, con nuestro territorio, con nuestra cultura, con nuestro arte, con nuestra música, con nuestra comida, con nuestra forma de hablar. Ahora, en la medida que nosotros no cuidemos al pueblo, no cuidemos el territorio, no cuidemos ese orden que tenemos y que deseamos, ahí empezamos a tener problemas de inseguridad que llevan a problemas de defensa nacional. En ese diagnóstico que yo te propuse recién, en defensa nacional es algo que hemos descuidado en los últimos 40 años. Algo muy básico. No se enseña defensa en la educación formal argentina. En general, cuando los medios de comunicación social, como hablaba hace un rato Eduardo, hablan de defensa, en general no se aborda la defensa con un análisis, diríamos, estructural, aludiendo a lo que son las capacidades de defensa y para qué sirve. En general, viste, se habla cuando hay un problema, ¿no? Cuando hay problemas de, no sé, de violencia, de algún militar que por ahí sale en televisión. Pero lamentablemente no abordamos a la defensa nacional como un problema general que tiene que ver con la soberanía, la independencia, la autodeterminación, el territorio, la vida y la libertad de los argentinos.
Sí, de manera sistémica, sino que extrapolamos el término y lo aplicamos por conflictos que se han dado o determinados eventos que, bueno, han sido de orden público. Sí.
En gran medida porque la gente no sabe. Y cuando claro. Educa la gente, o sea, yo no le puedo pedir a un periodista que sepa de defensa si cuando estudió en la facultad o en la escuela primaria o secundaria nunca fue ilustrado, instruido respecto de defensa nacional. Por ahí le puedo pedir algo de eso a un politólogo, ¿no? A un especialista en relaciones internacionales, a un militar, pero es una gran minoría de la población. Y la defensa nacional es un problema de todos. Ya vamos a llegar al punto de por qué es un problema de todos.
Pero eso de alguna manera tendría que estar igual, Eduardo, controlado, porque en una época hasta para la parte de ponerle trabajo cuando intervenía policía y bueno, los periodistas ya aprendían, sabían emplear terminología. Hoy ves en un diario que confunden en un artículo, por ejemplo, un revólver con una pistola o viceversa, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que no saben de qué están hablando. Pero eso también tendría que estar de alguna manera, como vos decís, parte de la educación, pero también controlado, regulado, lo que sale, porque si no se dice cualquier cosa, se entiende cualquier cosa, y lo peor del caso es que se desinforma a la gente, y bueno, después es lo que sucede, que mezclan la terminología, que todo da lo mismo, porque se entiende, es como una ensalada rusa, ¿no? O sea, los medios de comunicación con esa impronta también de alguna manera inciden en la población y crean toda una simbología y una terminología o inducen a cuestiones que no tienen nada que ver con lo que vos estás explicando, ¿no es cierto?
Totalmente. Yo siento que nos está faltando la idea de equipo en claro. Argentina.
Y sí.
Somos una población, pero somos un grupo, ¿no? De 46 millones de habitantes.
Sí.
¿Pero qué es un equipo? Un equipo fue la selección en el último mundial,
por ejemplo,
¿no? Donde el defensor claro. defiende, el arquero ataja, el mediocampista corre, el delantero mete goles, el técnico observa, dirige, controla y entrena. Esa idea de equipo necesita de sinergia.
Claro.
Sinergia es una palabra mágica porque hace que 11 sean más que 11.
Claro. Sí, expliquemos un poco el término porque hay gente que no sabe lo que lo que significa sinergia.
Bueno, viste, pero sí. Lo bueno que tiene este programa, Jacqueline, es que nos sirve para charlar de esto. Mirá qué gran cosa.
Es que en eso estamos, porque me parece un poquito ridículo a veces, pero fuera de broma, hay gente que me pregunta después, ¿sabes tal cosa? O me dice qué significa tal otra, o por qué este tema, por qué aquel. y lo escucha más gente de lo que uno supone. Lo que pasa es que no se animan a hablar, muchos tienen temor, porque bueno, acá tocamos no solo los temas que tocamos con Eduardo, hablamos temas de narcotráfico, de, o sea, temas mucho más pesados. Y la gente a veces tiene miedo de preguntar, hablar y bueno, exponerse, pero porque como llama la atención, y bueno, estamos educando, nuestra tarea un poco es esa, ¿no? De alguna manera, a ver si llega también a donde tiene que llegar estas cuestiones, como para que, bueno, los decisores sepan por dónde está la cosa, ¿no? Y por dónde están los profesionales, sí, sí, y los analistas, ¿no?
Son fundamentales los medios de comunicación, claro, social, para complementar con aquellos que están fuera del sistema educativo nacional,
sí, del enfoque,
la transmisión, sí, de aquella información o conocimiento que todos, sí, tenemos que saber para generar casualmente esa sinergia que tanto necesitamos. Traduciendo, digamos, lo que significa sinergia, porque medio nos quedamos
anclados ahí,
sin definirla, ¿no? Sí. Es una característica, ¿no?, de un conjunto de personas que lo lleva a generar un producto superior a la suma de las partes. Porque tranquilamente, si no hay coordinación, si no hay equipo, si hay solamente grupo,
se cortó. Bueno, restablecemos la comunicación mientras con Eduardo. Era llamada común, entiendo. Bueno, a ver, mientras tanto, hoy en Buenos Aires seguimos con la temperatura alta. Y nos estamos, yo por lo menos esta temperatura me gusta para nadar, para navegar, para hacer reír a Ricardo. Hola, Richard. Nuestro técnico se ríe. La hice reír. Bueno, por lo menos te hice reír porque viene muy seria hoy. Pero realmente no es para nadar, para estar embarcado, para... Yo pienso toda actividad en el agua, amo el agua, pero bueno, el río o el mar. Más el río que el mar. Pero... Claro, porque escúchame. Mira, 35 grados. Vine derretida, eso que tengo el aire acondicionado en el carro. Derretida. Pero bueno, y con muchas malas noticias, en conjunto acá hay la gente... Ay, Ricardo, ¿se sabe algo? Se fue Ricardo, no está acá Ricardo. ¿Se sabe algo? Parece que en algunas zonas siguen sin agua todavía, ¿no? Por el conflicto que hubo con la electricidad. Y creo que zona norte. También nos solidarizamos con esa gente que tengo ahí amigotes en un grupo que están diciendo que van a recorrer casa por casa, el que necesite agua. Así que, bueno, es terrible lo que ha sucedido, ¿no? Con esta sensación térmica por las nubes. Y la gente que está sin agua, sin luz, los enfermos sobre todo, ¿no? Los que no se pueden trasladar como uno, no pueden caminar. Bueno, terrible, terrible. Dios quiera que haya sido un desperfecto así, no otra cosa, ¿no es cierto? No quiero emplear el término ni sabotaje, ni lo que muchos piensan. Pero bueno, que se resuelva rápido, porque hay gente que todavía... Creo que persiste en algunos barrios de la capital, por lo menos vi que están los semáforos sin funcionar. Bueno, así que se esté recuperando todo el sistema, ¿eh? Y mientras que se están comunicando con Eduardo, podemos escuchar, si no, el audio y hacemos un break. Mientras, ¿qué te parece, Ricardo? De nuestro rabino Leve Lipa, que nos hace la reflexión de la parashá de la semana. Esto separado de todo contexto político, de todo análisis, de toda cuestión que tenga que ver con los temas que estamos hablando, ¿eh? Es aplicado a lo religioso. ¿Qué te parece, Ricardo? Vamos con Leve Lipa y le agradecemos al rabino que siempre nos está acompañando.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero todos muy bien. Estamos entrando a una fecha muy especial, que es el día 7 del mes de Adar. Comenzamos el mes de Adar hace un par de días nada más, en el cual recordamos el día del nacimiento y fallecimiento de Moshe Rabbeinu, nuestro primer gran líder, que nos sacó de Egipto a través de los milagros que él hizo de parte de Hashem y nos guió por el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra de Israel. Y Moshe, como buen líder, como dijimos, se encargó de dirigirnos y enseñarnos cómo vivir una vida al máximo a través de la Torah y las mitzvot. Y entre ellos nos ordenó la construcción del santuario móvil, que era un templo que había en el desierto, en el cual podíamos conectarnos con Hashem de manera mucho más cercana. Y había muchos preceptos, entre ellos estaba el encendido de la menorá, del candelabro, que iluminó al pueblo judío en el desierto, en todo su viaje, y después en la tierra de Israel, cuando fue construido en el Gran Templo de Jerusalén. Hoy día tenemos la réplica de ese candelabro, que es la Hanukkah que prendemos en Hanukkah todos los años, pero con un brazo más. ¿Y cómo se encendía la menorá? Tal cual como nos esperamos en prender la Hanukkah, que era con aceite de oliva. A aquel que le gusta cocinar, sabe que el aceite es un ingrediente muy importante y tiene dos cualidades que no se encuentran en los demás líquidos o alimentos. Por un lado, cuando uno impregna un alimento de aceite, es muy complicado sacarlo. Un ejemplo, hace latkes fritos o papas fritas. Cuesta mucho sacar la parte aceitosa de la comida porque quedó bien impregnado. Pero a su vez, cuando uno pone aceite en otros líquidos, el aceite tiende a subir y queda esparcido por arriba de los demás líquidos. El aceite que representa la sabiduría, uno de los puntos centrales que diferencian al ser humano del resto de la creación. ¿Qué representa a nivel espiritual encender la menorá, el candelabro, con aceite? Y en particular, que era la orden llevarle el aceite a Moshe Rabbeinu para que él encienda la menorá, es justamente poder conectarnos a través de la sabiduría divina que es la Torá, pero con un punto fundamental que es a través de la conexión con Moshe Rabbeinu en su momento y con la extensión, como dice la Kabbalah, de Moshe en todas las generaciones, que nos ayuda a siempre poder crecer y ser mejores personas. Por eso se recuerda esto en el día de su nacimiento, fallecimiento, el día 7 de Adar, en la parashá de la semana, parashá Tetzavé, que por lo general cae en esa misma fecha, y algo muy importante que se ve en la parashá, que es que el nombre de Moshe no aparece en toda la parashá. Aparece desde la parashá de Shemot, que empezamos hace un par de semanas, hasta el final de la Torah, pero en Tetzavé no aparece. ¿Qué representa esto? Es un nombre que nos ayuda a conectarnos con otra persona. Eso nos define a quién uno es. ¿Quién realmente uno es? La esencia. ¿Qué la parashá nos viene a enseñar entonces? Necesitamos conectarnos con la esencia de nuestros líderes a través de estudiar y finalmente a través de actuar. Y eso nos va a ayudar a ser mejores personas en lo material y en lo particular. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
Bueno, hicimos un pequeño intervalo porque no nos podíamos comunicar con nuestro entrevistado, así que le agradecemos a Rabino Levelipa la reflexión de cada semana y a Jabalú Babichet, Argentina. Bueno, Eduardo, ¿estás ahí ahora?
Estoy acá.
No, porque se cortaba. Sí. Así que bueno, retomamos, dale.
Retomamos. Bueno, estábamos hablando del equipo, ¿no?
Sí.
¿Por qué el equipo? Porque ese tema del equipo nos invita a hablar de que hace falta una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es una forma de tomar decisiones que nos indique el camino a recorrer donde cada uno hace lo que le toca, ¿no? En función de lo que sabe, de la capacidad que tiene. Y dentro de ese camino que tenemos que recorrer está la actividad de defensa, a la que pertenece no solamente el presidente, no solamente el ministro de defensa, no solamente las Fuerzas Armadas, no solamente el Congreso de la Nación, no solamente los ministros del gabinete, sino todo el pueblo de la Nación Argentina, como dice la Ley de Defensa Nacional. O sea que somos parte, todos, de un sistema que está para proteger los intereses vitales, la vida, la libertad de la población, el territorio, la soberanía, la independencia y la autodeterminación.
Y Eduardo, cuando hablamos de la cuestión Malvinas, yo ya en otro programa expliqué hoy, no voy a andar en eso porque si no nos vamos a extender mucho, pero como todos dicen que puede haber una salida diplomática, vos pensás lo mismo, y que puede haber, o sea, que podemos llegar en algún momento a recuperar nuestras islas.
Mira, todo eso depende de nosotros, pero depende de nosotros con algo que todos tenemos que saber. La Constitución Nacional, con la reforma del año 94, incorporó la disposición transitoria primera,
sí,
en la cual dice, ¿no?
Sí,
Argentina
sí
ratifica la legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas del Atlántico Sur.
Así es.
Y dice, se deberán recuperar por medio de los principios del derecho internacional.
Sí.
Y los principios del derecho internacional apelan a la solución pacífica de controversias, pero también reconoce el derecho a la autodefensa cuando un pueblo es agredido.
Claro.
Y todos los argentinos tenemos que saber...
O está invadido, tenemos, claro.
Sí. Claro, sí. Tenemos que saber que estamos invadidos.
Tal cual.
Y entonces tenemos un agresor. No es que tenemos un riesgo, no es que tenemos solamente un conflicto, tenemos un invasor y un agresor que nos quita nada más ni nada menos que un grupo de islas, ¿no? De no gran cuantía territorial, pero que tienen un mar equivalente a otra Argentina, de la Quiaca a Ushuaia, en el Atlántico Sur,
sí,
que está ocupado por los británicos. Y que no solamente eso provocan, sino que generan reclamo de soberanía a los británicos sobre una Antártida que está superpuesta con la nuestra y que es casi el doble de grande que esa Argentina que te dije recién usurpada en el mar. Entonces el problema que tenemos ahí es un problema que bajo ningún punto de vista puede dejar de lado el derecho internacional, la voluntad de los argentinos, la defensa nacional, el trabajo argentino, la educación argentina, la salud del pueblo de la nación argentina. Todos los recursos de la nación tienen que dedicarse, obviamente, a satisfacer las necesidades básicas, al desarrollo, pero sabiendo que tenemos un agresor y que ese invasor no va a querer que nosotros tengamos mayor capacidad de defensa, mayor capacidad económica, mayor capacidad de quitarles a ellos lo que han determinado que es suyo. O sea que tenemos ahí un problema que era uno de los últimos asuntos que íbamos a abordar relacionados con la defensa, porque es una obligación que está determinada en esa Constitución Nacional y en esa disposición transitoria primera. Obviamente ahí acabamos de hablar de lo que es una agresión, de un perjuicio presente y futuro que ya viene desde hace más de 190 años.
Sí, latente el tema de la Antártida, va, no está latente. De hecho, ya están pintando el mapa a veces no reconociendo la Antártida dentro de la Argentina, y se ha permitido también.
Bueno, la Antártida argentina es un gran tema porque, primero, en general la gente, los argentinos, como no tenemos el invasor parado,
claro, la vista,
solamente haciendo alarde de su posesión encima, porque la Antártida es un territorio reservado para la humanidad por medio del Tratado Antártico, es como que para los argentinos nos parece que es más fácil.
Así es.
Pero el 80% de la superficie de la Antártida se sustenta en la tenencia de las islas y de todo su mar alrededor. Si uno mira el mapa, ve cómo la proyección de las islas hacia el Polo Sur es lo que permite que Argentina haya delimitado con una ley de Antártida cuál es el límite, ¿no?, este y oeste del sector antártico argentino, que, como dije, está metido todo adentro del sector antártico que reclaman los británicos y que en parte se superpone con el sector antártico chileno. Así que mirá qué gran asignatura pendiente tenemos ahí cuando cambien las reglas de juego del Tratado Antártico y qué asignatura no pendiente actual tenemos cuando no nos cuesta hacer algo e interpretar como un agresor y como un invasor al Reino Unido, que nos quita otra Argentina en el mar.
Claro, seguimos cediendo territorio.
Sí.
De alguna manera.
En realidad, yo diría que no cuidamos lo nuestro. Eso es lo grave.
Así es.
Y no hay conciencia, pero acá volvemos a la educación, que ya algo hablamos al principio. Nadie cuida lo que no conoce, ni nadie desarrolla ni protege lo que no quiere. Entonces, para desarrollar y para proteger hace falta conocer, necesitamos educación, en el jardín, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, con los medios de comunicación social. Cuando yo te digo que nos falta, porque está invadida, otra Argentina en el mar, hay que saber que esos son 2.600.000 kilómetros cuadrados, que son comparables a los 2.800.000 kilómetros cuadrados que hay desde la Quiaca a Ushuaia, ¿no? Y que si yo sumo toda la superficie marítima y de tierra argentina, son 11 millones de kilómetros cuadrados, donde a esos 2.800 de tierra que hay de la Quiaca a Ushuaia, corresponde un mar que es de 6 millones y medio de kilómetros cuadrados, casi el doble de la tierra. Por eso que la educación es fundamental y tenemos que educar en el problema de la defensa nacional y en los problemas marítimos argentinos, porque nos hemos criado con la vaca, con el trigo, con la soja, con los pies en la tierra, y es como que estamos de espaldas al mar y solamente lo visitamos cuando vamos a la playa en el verano.
Así es.
Nos estamos olvidando de 6 millones y medio de kilómetros cuadrados que necesitan conocimiento, actividad económica, cuidado, orden, ¿no? Seguridad interior, defensa, porque está invadido por un Estado, y que en el futuro cada vez va a tener más importancia, porque los espacios, la población sigue creciendo. Vos fíjate que en los últimos 50 años la población del mundo se incrementó al doble, de 4.000 millones de habitantes hace 50 años a 8.000 millones de habitantes en la actualidad. Entonces los espacios vacíos, así como la Patagonia, ¿no?, que tiene nada más que 2 millones de habitantes en 1 millón de kilómetros cuadrados, una densidad de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, y tenemos que cuidarla, en contraposición a lo que es el conurbano bonaerense, que tiene 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado, la capital federal, que tiene 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene que haber una estrategia, ¿no?, que contemple lo que es la distribución poblacional, la demografía nacional, que se involucre con lo que son los espacios vacíos como la Patagonia, que pueden ser invadidos en cualquier momento. Imaginemos los 500 pesqueros que están pescando ahí afuera del mar argentino, en general, a veces se meten, con 20 tripulantes por cada uno, tenemos alrededor de 10.000 personas, ¿no?, de Oriente, que están ahí, que tranquilamente pueden poner proa hacia la Patagonia y subirse hacia nuestro territorio. ¿Quién lo va a sacar después?
Nadie.
No. Entonces tenemos el problema de las islas, el problema de la Antártida, el problema de la Patagonia, el problema de la mala distribución, superpoblación, el problema del cambio climático, ¿no? Es un multiplicador de conflictos el cambio climático, porque en algunos lugares inunda, en otros genera sequía, genera el aumento del nivel del mar, se dice que sube a razón de 1 centímetro cada 3 años. Todo lo que es la erosión, que nos están quedando sin, por el lío que hacemos cuando construimos muy cerca del mar, y el otro es porque el mar sube, y entonces la costa tiene vida. Eso genera inundaciones costeras, genera alteraciones al clima, genera enfermedades en lugares inundables, genera afectaciones a la agronomía, ¿no?, y a la ganadería, genera temperaturas extremas, fenómenos extremos como las tormentas que estamos teniendo en los últimos tiempos. O sea que es como que no nos preparamos para enfrentar problemas. Primero, no es como que no nos interesamos.
Sí, ni para lo que está, ni para menos para lo que viene. No nos anticipamos en nada.
Ese es el gran problema de la defensa.
Eduardo, bueno, quedan 2 minutos y ya terminamos el programa. Yo no sé si vos el próximo jueves podés salir, porque bueno, hoy presentamos más o menos, pero un tema es el cambio climático y cómo incide, y el vínculo que tiene, la vinculación con este tema que hablamos también de nuestra defensa nacional, el tema de Malvinas, para ir desmenuzándolo, el tema de la Antártida, como decís, la proyección que hay hacia nuestra Antártida, que no sé, pero en los últimos años hubo un esfuerzo muy grande de mucha gente, asociaciones, personal civil, militar, retirado, que ha intentado llevar estos temas, y oídos sordos a lo que hemos presentado, incluso varias reuniones, mucha gente planteando esto que vos estás diciendo, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, generar conciencia en la sociedad, porque los chicos ni siquiera a veces saben en las escuelas, no saben, los grandes tampoco, la marcha en Malvinas, empecemos por ahí. Entonces, y hablar de la cuestión de Malvinas y con tantos años de por medio y como que se va perdiendo. Y bueno, yo una vez fui a dar una charla y para adultos y terminé con familias que tuve que cambiar, ¿no es cierto? Sacar el tecnicismo y hablar más simple. Y los chicos venían a abrazarme, a saludarme, a agradecer, porque claro, no saben, si vos no les enseñás. Y bueno, van creciendo con un desconocimiento generalizado de todos estos temas que vos estás planteando. Cada uno después con su carrera, su profesión, hace su vida y chau, y se pierde. Y esos son los que van después a la política o que van... Y bueno, y estos temas siempre quedan colgados de la galera, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que, como decís, educar, y para eso tendría que haber un programa en las escuelas como para que los chicos salgan conociendo sobre estos temas y que se termine con ese modelo del campo, la tierra. No estoy, con esto me voy a ganar que varios me odien, ¿no? pero que también le den importancia a estos temas que estamos hablando nosotros, que tienen que ver con la vida en el mar y todos los recursos que nosotros tenemos a través del agua. Tenemos la Reserva Acuífera Guaraní, la Triple Frontera, que es maravillosa, el 2, no llega al 3% del agua potable y dulce en el mundo, de toda la gran masa de agua, y nosotros tenemos tantos recursos y no los aprovechamos, y lo que es peor, a veces están en manos de extranjeros, ¿no es cierto? Así que no sé si podés el jueves salir de vuelta o después arreglamos y seguimos hablando de estos temas para por lo menos de a poquito ir generando conciencia a la gente que por lo menos escucha este programa, que después se difunde también en el exterior.
Dale, Jacqueline, con todo gusto. Y me permitís cerrar con...
Claro que sí.
15 segundos.
Sí, claro.
Mirá, yo quería terminar con que la defensa nacional es un problema de todos. Primero, la defensa nacional no es para hacer la guerra. Es para cuidar lo que tenemos. Y es casualmente para evitar la guerra, ¿no? Porque esa disuasión, esa decisión de cuidar lo que tenemos, evita que alguien pretenda tomar lo que no es suyo. La Constitución Nacional, en el artículo 21, dice: todo argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución. Fíjate, ¿no? Algo que todos deberíamos saber. ¿Me escuchás, Jacqueline?
Sí, sí, claro, te estamos escuchando.
Bueno, y la Ley de Defensa, en el artículo 6, dice: la defensa nacional es un derecho y un deber de todos los argentinos. Entonces...
Claro, pero si no querés o no conoces, no llegás a querer. Y si no querés, ¿cómo vas a defender lo que no conoces y no querés?
Tal cual. Ese es el problema. Por eso que primero yo te agradezco enormemente esta posibilidad, ¿no?, de difundir y hablar de este tema. Cerramos con que la defensa es un problema de todos y acepto el
convite para el jueves.
Y bueno, seguimos como gustes.
Perfecto, gracias Eduardo. Y bueno, nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, Dios mediante, que así va a ser. Bueno, amigos, nos vamos. Shalom, salam, paz. Dios los bendiga a todos. Y bueno, queremos más a nuestro país, nuestra querida Argentina. En el resto del mundo nos admiran por muchas cosas y en otras nos estamos quedando un poquito flojitos. Así que bueno, viva nuestro país, viva la patria, viva Argentina. Querramos un poquito lo que tenemos, que es nuestro, y cuidémoslo. Gracias, hasta el próximo jueves, si Dios quiere.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.